Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Si pudiésemos estar entre los nueve primeros sería, yo creo, una bonita oportunidad, porque hoy cuando acabé las cuatro vueltas se me iba un pelín de atrás el coche, estaba perdiendo alguna decimilla, algo de velocidad en la tercera y cuarta vuelta especialmente, y me quedé con el sabor de boca de si tuviese otro intento ahora seguramente mejoraría, ¿no? Pero bueno, como digo, esperemos que llegue mañana si se acaba entre los nueve primeros, porque creo que hay un poco más de velocidad en el coche para sacarlo.
Ese era el deseo, ese era el objetivo de Fernando y lo ha logrado, séptimo.
Está muy bien porque ya lo que contaba él, ha empezado como un trueno, está hecho dos primeras vueltas sensacionales de las cuatro que consta el intento, dos primeras vueltas que le servían para estar en ese momento luchando por la primera plaza. Las dos últimas no fueron tan perfectas y se quedó tercero en ese momento, y después del accidente de Bourdais ha pasado tanto tiempo que mientras limpiaban la pista, que la pista ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque ha bajado mucho la temperatura y los coches funcionan con más caballos, dan más caballos con menos temperatura y la aerodinámica funciona mejor. Le han bajado cuatro pilotos, el más rápido ha sido Ed Carpenter a 370,902 kilómetros por hora de media, que es una barbaridad, único Chevrolet que se ha metido ahí en el dominio de Honda, y segundo Takuma Sato, su compañero. Y al final, pues séptimo puesto para Fernando Alonso, que mañana, por cierto, tercero Dixon, cuarto Hilderman, quinto Rossi, sexto Power, digo para que no se acostumbren a los nombres, séptimo Alonso, y mañana saldrá en el tercer puesto, es orden inverso, en la Super 9, en la Super 9, que es el punto clave para luchar por la pole, de las 11 de la noche a las 12 menos cuarto, hora española.
O sea que él se supone que saldrá 11 y 10, más o menos.
Sí, son 4 vueltas, 2 minutos cada uno, son 6 minutos, sí, 11 y 8, por ahí, sí. Sí, sí, va a estar ahí. Por cierto, ya en Twitter, como siempre nos corrigen, sí. En vez de, se puede decir de dos maneras, metódico hospital o hospital metodista. Es que le he llamado hospital metódico en un error por mi parte, y que, por supuesto, nuestros queridos tuiteros enseguida lo han sacado a la luz, pero bueno.
La gente es alucinante.
Sí, sí, es una cosa.
Es alucinante.
Pero ha tardado 2 segundos.
No, por eso digo. Por sí, eso sí. Digo. Increíble.
Bueno, pues eso, ese pequeño error. Que
para
Bourdais...
bien, ¿eh? Y muchas gracias.
No, y gracias por puntualizar, porque así lo podemos subsanar. Las noticias de Bourdais, no hay ninguna noticia nueva, pero parece que no hay nada especialmente grave. Y luego
el accidente es terrible.
No, es terrible. No lo hemos comentado
el
después.
El accidente
porque
es terrible y lo van a ver seguro mañana si no lo han visto ya, pero el accidente es de los que ponen los pelos de punta y de los que dices, es imposible que alguien sobreviva a una bestialidad como esa. ¿Eh?
Sí, porque se le va de atrás y se va directo a las protecciones. Es verdad que a diferencia de otros años de hace algunos años, ahora hay una no es puro cemento. Hay las safe barriers se hacen con una especie de colchón antes del cemento. Y eso, la verdad es que ha mejorado mucho la seguridad. Pero claro, es un golpe de 45 grados. La colisión ha debido ser a unos 310 por hora, que es una barbaridad. El coche además ha volcado. Hemos visto salir llamas en el vuelco. Ha sido como una batidora. Y la noticia es que dicen que bueno, que está consciente. Y hombre, yo creo que lo que le han tardado en sacar, bueno, pues algún problema tendrá, a lo mejor en las piernas, pero sí que parece que Bourdais, que venía haciendo el mejor tiempo, la mejor vuelta, pues Bourdais, bueno, pues no ha pasado a mayores gracias a las medidas de seguridad que hace 20 años no existían en Indianápolis.
Oriol Servià, que no lo hemos dicho.
Oriol Servià ha terminado 24. Sustazo el que ha tenido Oriol Servià, que ha besado el muro. Venía con una primera vuelta muy buena en el ritmo de Alonso, y al final ha terminado 24º, con lo cual él irá a la primera parte de la calificación, que no creo que esa primera parte la podamos dar en tiempo de juego, porque es a las 9 menos cuarto de la noche, cuando están jugando todos
los partidos.
Pues
tampoco hay mucho que contarles ahora, a lo mejor te hacen un hueco.
Por eso te digo. Pero vamos, es de 9 menos cuarto a 11, que eso es puestos del 33 al 10, y ahí estará Oriol Servià batiendo el cobre, y luego llegará el gran momento. De momento, ya te digo, Alonso decía, nada más bajarse el coche, me he sentido al 90%, pero está muy bien. Es la primera vez que lo ha hecho en su vida. Es decir, que es que también es cierto, fíjate, nosotros siempre decimos en Fórmula 1 que es bueno que Alonso tenga un solo intento, pero es que aquí iba en su contra hacer un solo intento, porque era la primera vez que daba hacia una calificación, que ya has visto que es el hilo de hacer la vuelta perfecta o el choque. Esa es el, sí, la dificultad, sí, de Indianapolis.
Y la diferencia es mínima, además, ¿eh?
Y las diferencias son pequeñísimas. Claro. Estamos hablando de 1 km/h, 0.5 km/h.
Claro.
Y es muy fácil estar, bajarte de ese top 9. Pues estar en el top 9, lucha por la poli y, sobre todo, para carrera, estar en las tres primeras filas te garantiza estar, no perder tanto tiempo con el que vaya, salga primero y estar siempre en opciones de estar arriba. Incluso, y os recuerdo una cosa, la pole solo ha dado 20 victorias en 101 ediciones. Es decir, que no hay que obsesionarse con la pole, que esto es muy largo, es una carrera larguísima en la que pueden pasar muchas cosas.
Muy bien, eso será a las 11 de la noche y por la mañana y a mediodía, las motos.
Bueno, al final siempre he hecho muy buenos resultados aquí. Tanto en agua como en seco hemos rodado bastante rápido, más que en el test. Y estoy contento, la moto ha funcionado muy bien. Con el medio aún creo que podría haber mejorado un poco los tiempos, pero contento, contentísimo. Esta pole siempre viene bien después de dos carreras malas y salir desde la primera posición siempre te da un plus.
Es el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans, horarios habituales. Hola Borja González, ¿qué tal? Muy buenas. Y viendo los resultados de la calificación de la categoría reina, se deduce que es un circuito absolutamente Yamaha, ¿verdad?
Sí, sí. Además, aparte, en el histórico de los últimos años ha sido un poco así. Lorenzo ha ganado 5 veces este circuito. Ya hicieron un triplete en el podio hace ya muchos años, pero consiguieron hacer un triplete en el podio. Creo que fue en 2008 el primer año de Lorenzo en la categoría. Es un tipo de temas que se le dan muy bien a Viñales, que ya el año pasado fue tercero con la Suzuki, o sea que se juntan todos los ingredientes para que sea, bueno, pues el día de Maverick Viñales, o también en este caso podría ser el día de Valentino Rossi. Es un circuito que trata muy bien a esta moto y también es verdad que lo que estaban comentando, por ejemplo, Márquez, que Yamaha hizo aquí un test, estuvieron rodando Rossi y Viñales, y como este fin de semana es un fin de semana de tanta lluvia, tantos días raros, al final los pilotos no tienen prácticamente tiempo para probar y ese entrenamiento que pudieron hacer ante las Yamaha pues les permitió, digamos, llegar más a punto a esta carrera. Así que, bueno, a priori debería ser eso. Viñales debería ser favorito junto a Rossi. Zarco ha tenido un ritmo buenísimo, lo que pasa que, como siempre, no hay que descartar a la sonda, aunque Márquez apuntaba al podio como lo máximo y Pedro se va a seguir desde muy atrás.
En Moto2 sale Tomás Lutti el primero, ¿no?
Sí, sale Lutti el primero. No tenía muy buena pinta por entrenamientos, tampoco como podía irnos. Alex Márquez, que es nuestra mejor baza, ganador en la última carrera en Jerez, va a salir sexto. Ha tenido un día un poco complicado, ha tenido más de una caída. De hecho, se ha fracturado un dedo del pie izquierdo, que no le afecta para a la hora de pilotar, no demasiado, pero bueno, no es buena señal de cómo ha ido en el fin de semana. Y luego, evidentemente, la referencia para Márquez tendrá que ser también Morbidelli, el líder de la general, que va a salir tercero.
Y en Moto3 sale primero Jorge Martín, pero bueno, como siempre decimos lo mismo, esta categoría es una lotería y son unas carreras preciosas.
Las carreras locas.
Estas, las de Moto3 son alucinantes.
Sí, y más así, un fin de semana en el que no se haya, en el que pretendemos a rodar seco. Es que habla con gente que, pues por ejemplo, Canet, que sale el duodécimo, pues es que su gente tampoco les preocupaba que saliese tan atrás, porque como dices tú, es una categoría tan loca que a priori tenemos que ver una lucha importante. Al final Martín ha conseguido la pole y él me decía que, bueno, él veía o esperaba que se montase un grupito de 5 o 6 pilotos donde se incluía también con Fenati, con Joan Mir, el líder de la general. Bueno, un poquito los favoritos de este año. Veremos a ver, pero como dices, va a ser seguro una carrera muy, muy animada en un circuito muy bonito, porque hay muchos sitios donde se puede adelantar y eso favorece mucho a los cambios de liderazgo en una categoría como esta.
¿Lloverá?
Bueno, esperamos que no. Ya lo único bueno en ese sentido es que este fin de semana más o menos las provisiones se han clavado y ha chispeado un poco a mediodía, que era lo que se decía, y mañana, sobre el papel, debería hacer más calor, que puede cambiar también es un poquito lo que pasa en las carreras, y también, sobre todo, sin lluvia. Así que esperemos que sea así, porque va a ser todo mucho más interesante.
Muy bien, descansa Borja, mañana nos cuentas. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta mañana. Say it doesn't exist. No one would like to admit that there is a city underground. People
people who live every day of the waste and decay of the disgust of their fellow man.
Recta final de este tiempo de juego del sábado. Hablamos como siempre con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón.
Buenas noches.
Ahora hablamos de la NBA. Pero antes la Final Four. Mañana Cheska, como dices tú, como se dice. Real Madrid por el tercer y cuarto puesto. Y después a las 8 el Fenerbahce Olympiacos. Nunca ha ganado un equipo turco la Final Four. ¿Será mañana la primera, profe?
Probablemente. Yo creo que el Olympiacos ayer hizo una machada, una de tantas, con un, una vez más, sensacional Spanoulis haciendo ahí la goma al equipo como siempre, con la cabeza mucho más fría al final que el equipo ruso, que ya ha caído en este pozo en alguna ocasión. Y yo espero y deseo que Olympiacos pueda sacar el partido adelante, pero creo que, no sé por qué, desde el principio he tenido el pálpito, y tú lo sabes, lo hemos dicho aquí, he tenido el pálpito de que esta es la Final Four de Fenerbahce en Estambul, con el equipo redondo, con el entrenador tan intuitivo como siempre y con 12.000 gargantas que mañana van a apretar mucho también. Mira, es verdad que los griegos están acostumbrados a estos ambientazos, pero yo creo que ayer el Fenerbahce demostró que este equipo está hecho para ganar y que esta es su Final Four.
Esta tarde, cuando has estado en la radio, hablábamos del viejo Zeljko, de Zeljko Obradovic, cuya trayectoria es de locos y es para estudiar, ¿eh?
Sí, bueno, un entrenador que empezó muy joven, que ya empezó a ganar su primera Final Four en aquella legendaria del 92, entrenando al Partizan de Belgrado con aquel tiro histórico también de Georgievich, medio cayéndose casi desde medio campo, a pesar de que el tío sostiene todavía a día de hoy que aquello era un tiro preparado. Puede ser, pero si lo preparó, la verdad es que lo preparó a mucha distancia, ¿no? Y que fundió al Juventud, luego volvió a ganar otra con el Juventud, luego ganó con el Real Madrid, luego se pasó a otro equipo, volvió a ganar, luego ha ganado con Panathinaikos, con la Benetton, en fin. Y yo creo que ahora va a ganar con el Fenerbahce. Si gana mañana, lleva 9. O sea, las mismas que el Madrid en toda su historia.
Fíjate.
¿Qué le diferencia a Obradovic del resto? Bueno, pues Obradovic, y eso te lo dice el 98% de los jugadores que ha trabajado a sus órdenes durante una o más temporadas, sobre todo los de más de una temporada, es que es el típico entrenador pesado a lo largo de la campaña, que cuando lleva ya 2 o 3 años o 4 con él, terminas un poco saturado de sus broncas, de su estilo y tal, pero que en este tipo de competiciones cortas, en este tipo de competiciones donde la intuición del entrenador juega mucho, donde el saber rectificar las trampas que te pone el contrario también juega un rol importantísimo, él es el number one, y en ese sentido, por eso tiene las copas de Europa que tiene y por eso tiene el caché que tiene y el prestigio que tiene, porque es un entrenador. Es decir, al final, Joseba, lo que quiere el jugador de élite es ganar. Y cuando tienes un entrenador que te ayuda a ganar a lo grande, como es una Final Four de la Euroliga, pues bueno, le perdonas muchísimo, ¿no? De sus defectos y de la lata que te puede dar, que créeme que te la da durante el día a día, durante una temporada. Pero luego te ayuda a ganar y es un entrenador que para este tipo de competición, como es la Final Four, finales y tal, es un entrenador complicadísimo para el rival. Y agradecidísimo para tenerle a tu lado.
Oye, Pani, una cosa.
Pedro, dime. Martín, en tu sección pidiendo
sí,
la voz.
Claro,
y
claro.
La vez, ojo.
No, es que quería saber si lo sabes, más o menos cuánto puede ganar Obradovic
sí.
En una temporada.
De,
para saber el caché de los del mejor entrenador
sí.
Europeo.
Te puedo decir que el sueldo base de Zeljko Obradovic en Fenerbahce esta temporada está rondando los 3 millones de euros brutos.
Sí. Luego eso
tiene,
complementado con
luego la... tiene complemento, por ejemplo, tiene una prima de casi un millón o del millón, creo que en este caso es neto si gana la Final Four. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de un caché.
Sí, que se puede ir a 5 millones, ¿no?
Sí, se puede ir fácilmente a 5 millones.
Y ya que estamos, Lasso, más o menos
poco menos de un poquito menos, bueno, un poco bastante menos de lo que gana Zeljko de sueldo base y también en premios, pero yo creo que estará en el millón y pico, cerca de los 2 millones.
Profe, Sergio Llull, MVP de la Euroliga, merecidísimo.
Merecidísimo.
Ahora mismo, de todas formas, al Madrid le digas lo que le digas, el consuelo
sí,
no le va a servir de nada.
Ahora como si le das la medalla de oro de Palencia, con sí. Todo mi respeto, ¿no? Es decir, ahora mismo está en un momento en el que ayer sufrió una derrota muy merecida, muy justa, pero una derrota de las que duele y de las que, bueno, el Real Madrid tiene una capacidad de regeneración y de levantarse extraordinaria. Le viene el playoff de manera inminente también, porque esto no para, el playoff de la Liga CB, donde tiene muchas posibilidades de llegar a la final y de campeonar, pero bueno, es otra cosa y otra historia, ¿no? Y tiene que cambiar absolutamente el chip. Y en cuanto al MVP de Sergi Llull, absolutamente merecido. Yo creo que es un jugador excepcional. Ayer tiró del equipo. También es verdad que yo creo que fue parte del repertorio táctico de Željko Obradović el dejar que Llull engordara desde el punto de vista de anotación, privando así de la circulación suficiente de balón al resto de sus compañeros para que solo hubiera un anotador, como mucho dos, ¿no? Eso yo creo que era parte de la táctica, pero a lo largo de ya muchas temporadas Llull nos ha demostrado que es un jugador con un con una gran capacidad anotadora, con una gran capacidad de cambiar ritmo de partidos, y sobre todo tiene una característica, los americanos lo definen con una palabra, ya sabes que son muy concisos, que es clutch, C-L-U-T-C-H, clutch player es el jugador que en un momento de, que en el momento de la verdad se la juega siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos un tío como Spanulis y luego está un tío como Llull. Spanulis quizá lo hace desde menos rigor físico que Llull, pero Llull es una máquina imparable de anotación, de visión de juego y sobre todo eso, que en el momento decisivo, cuando al común de los mortales le suele temblar la mano y alguno hasta busca un pase extra para que se la juegue otro, él está ahí siempre y se la juega. Para bien o para mal, y casi siempre es para bien, pero bueno, eso está en los genes, porque recordaréis todos que ya en el europeo en el que debutó, creo recordar que fue en Polonia, se jugó un último balón en un partido.
Correcto.
Que tuvo incluso críticas.
De Marc Gasol, es verdad.
Siendo,
sí.
Claro, si permitimos
que se la juegue. Eso azuzó a la selección de tal
sí,
forma,
señor,
que luego ganó.
Sí, señor, que luego ganó y estuvimos ahí al borde de la eliminación. Pero bueno, en el ADN de Sergi ya estaba ese jugador voraz y sobre todo que no le tiembla la mano en el momento decisivo. Es un jugador muy completo, podría estar perfectamente en la NBA y tenemos que estar muy agradecidos de que su amigo, que es Dani Martínez, que es muy amigo suyo, me lo cuenta muchas veces, que él no se va a la NBA porque aquí es feliz, porque aquí tiene un modus vivendi que le encanta y supongo que porque se siente muy valorado, como lo está, y muy bien por parte del club. Por lo tanto, cada tiempo que pase entre nosotros es un regalo, porque jugadores así, normalmente, en 9 de cada 10 ocasiones, Sergi es una excepción, estarían al otro lado del Atlántico ganando su pasta en la NBA.
Claro. Hablamos precisamente de la NBA, metidos como estamos en las finales de conferencia, que nos muestra el mismo panorama, 2-0 para los Warriors ante los Spurs y 2-0 de los Cavs ante Boston. Esta madrugada pasada, el segundo de la conferencia este, los de LeBron ganaban ya al descanso por 41, lo que demuestra que no quieren derrochar, profe, ni un solo gramo de esfuerzo de cara a la final, ¿eh?
No, y además de cara a una final que se promete tremenda.
Eso sí.
Yo creo que todo lo que puedas ahorrar, fenomenal. Pero bueno, el ahorro también viene dado por el hecho de que la superioridad de los dos, tanto de Golden State como con San Antonio Spurs, aquí menos, y desde luego la superioridad manifiesta de Cleveland contra Boston. Encima acaba de anunciar Boston, la oficina de prensa de los Boston Celtics, que no juega Isaiah Thomas
el
resto del playoff, con lo cual
ni Kawhi juega esta noche,
ni Leonard juega esta noche, con lo cual todo apunta a que lo normal sea un 3-0 en las dos eliminatorias, y no te extrañe que acaben las dos 4-0. Bueno, yo creo que ya lo dijimos, ¿no? Pusimos ahí un símil hablando de la última escena del último samurái, cuando van los pobres samuráis ahí con sus katanas frente a las metralletas del renovado ejército japonés. Y ahí yo lo he dicho siempre, ¿no? Desde el principio de las finales de conferencia. Yo creo que Cleveland y Golden State tienen las metralletas y los otros tienen la katana. En el caso de San Antonio, además, pues el primer partido fue una muerte absolutamente honorífica y una muerte con un honor tremendo, porque estuvieron ganando el partido hasta que Pachulia,
hasta por 25 ganaba.
Pues bueno, no se sabe muy bien. Paco me decía hoy que él cree que es fortuito. Rubén,
te voy a preguntar, es el tema
Rubén
de la
también.
Semana.
Bueno, yo solo te digo que Larry Bird dijo, bueno, esto es la maniobra de toda la vida, que se conoce en la NBA como la maniobra Laimbeer, porque la patentó el legendario Bill Laimbeer de los Detroit Pistons, de aquellos
Bad
Boys,
sí, señor,
conocidos por ser leñeros, no, lo siguiente.
Con Dennis Rodman al lado, fíjate.
Y entonces, en un equipo de leñeros, como era, tenían mucha calidad, porque hay que decir que el Isaiah Thomas de entonces era el base buenísimo, luego tenía ahí a un Vinnie Johnson, tenía Dennis Rodman, teníamos
Joe Dumars, ¿no?
Joe Dumars también, efectivamente, sí. Y luego estaba Bill Laimbeer ahí para repartir también lo suyo.
Estopita.
Y él patentó esta modalidad, que es tiene dos modalidades, pero la más conocida es dejar el pie para que el otro te pise y se tuerza, ¿no? Con lo cual, cuando Larry Bird el otro día dijo, bueno, esto es la maniobra Bill Laimbeer, uno tiene que pensar que no fue casualidad, pero en cualquier caso...
No es tan exagerado el gesto, ¿eh? No le pisa, lo que pasa que sí que se le mete ahí un poquito debajo y no sé si le desequilibra.
Bueno, lo hace lo suficientemente bien para que podamos debatir, ¿no?
Claro.
Yo tengo que asumir que es fortuito, porque no creo que nadie vaya a lesionar a nadie, pero también es verdad que Bill Laimbeer no patentó su maniobra porque sí, sino porque lo hacía. Y Larry Bird habla muy poco, pero cuando habla con contundencia. Entonces, yo me fío mucho de Larry Bird. Quiero pensar, como deportista, que nadie va a lesionar a nadie, y probablemente tampoco era la intención de Pachulia, pero también lo comentaba,
claro,
el otro día.
Claro, y el pasado de Pachulia también...
Exacto. Esto es como cuando un central sale a por un jugador, a por un delantero centro que puede hacer mucho daño y sale a darle cera. Siempre me viene a la memoria, por ejemplo, porque lo viví en vivo, es decir, allí en el campo, un Real Madrid-Borussia Dortmund cuando estaba Lewandowski, que venía el Madrid con desventaja de Dortmund, y Sergio Ramos empezó a darle a Lewandowski desde que salieron del vestuario. Y no paró de darle, claro. En ningún momento iba a lesionarle, pero si en una de estas el otro hace un mal gesto y tal, pues le desgracia. Y aquí yo creo que pasó un poco eso, ¿no? Que Pachulia ahí jugó a lo mejor un poquito, pues intentando hacer la maniobra a Laimbeer, pero sin hacer mucho daño y tal, y el otro se lesionó.
Yo creo aquel día de Sergio Ramos y Lewandowski se patentó aquella frase de le ha dado hasta en el carnet de identidad.
Eso
yo creo
es.
Que aquel fue el primer día en el que nació.
Sí, sí, sí.
Oye, profe, lo que más me ha llamado de esta historia es que hay aficionados de San Antonio que a título individual han emprendido acciones legales contra Pachulia. Esto,
bueno, ya sabes que
los
ahora...
Los americanos y la justicia es una
ahí
cosa...
Ahí está, ya lo hemos hablado muchas veces, y además ahora tenemos al gran Dani Senabre que en la primera hora de tiempo de juego nos trae pues este tipo de demandas, ¿no? Rarísima, ya hemos comentado muchas veces lo raras que pueden ser las demandas. Hoy nos contaba también una de Tinder, un tío que va al cine y la película es tan aburrida que la chica... se pone a mirar el móvil y tal, y según nos contaba él, pues ha pedido una demanda al cine para que le devuelvan la entrada. Siempre te digo lo mismo, ¿no? Y siempre le digo lo mismo a los oyentes. En Estados Unidos cabe cualquier tipo de demanda. Lo que más me sorprende, pero desde el año 77 que tengo contacto con esa cultura, es que muchas de estas se admiten a trámite, ¿no? Entonces, esta en concreto...
Y algunas hasta las ganan.
No, claro, y le sacan una morterada encima.
A veces sí, claro. Entonces, esta
la pobre chica del móvil.
Esta en concreto dicen que la van a admitir, que es un hincha de San Antonio que dice que, bueno, que demanda a Pachulia pues porque ha causado un perjuicio muy grave a su equipo y tal. Y lo que te sorprende es que la admitan a trámite. Yo me imagino que los jueces se lo tienen que pasar pipa, ¿no? Claro. En alguna ocasión, porque... Ya te digo, es que hay demandas de todo tipo. El otro día me puse a repasar por si me volvías a preguntar y mira, viene a mano un señor que se casa con una señora, pero resulta que la señora pues se ha hecho mucha cirugía estética y entonces le pone una demanda de divorcio porque lo que él, digamos, con lo que él se ha casado no tiene nada que ver con la realidad. Y eso se admite a trámite y dicen, bueno, el divorcio está justificado. Pues vale, pues muy bien.
Entonces, y le han dado la razón.
Sí, 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 siempre digo lo mismo, es decir, la cuestión no es que tú demandes, en Estados Unidos te pueden demandar por cualquier cosa, es decir, sin querer tú le das un codazo a un niño, a ese niño le sale sangre por la nariz y la madre te puede demandar. Uy. Entras en una tienda
y vas al Catrán
con un señor, te resbalas, se resbala tu amigo demanda a la tienda porque se resbala. Y lo chocante es que admitan muchas veces a trámite esas demandas, y en este caso la del aficionado de San Antonio parece que ya está admitida a trámite y habrá una audiencia en la que el abogado del señor este tendrá que exponer que demanda a Sasa Pachulia, y habrá un abogado de Sasa Pachulia que diga, oiga, miren, mi cliente no hizo esto a propósito y por lo tanto no ha lugar, pero por eso te digo que o les encanta gastar dinero del contribuyente o los jueces se lo pasan pipa.
No hay cosa más alucinante que en Estados Unidos estés en una cafetería, en un bar, y a alguien se le caiga un café al suelo. Alucinas.
Bueno.
Alucinas. Tremendo. Te empiezan a poner los triángulos estos de amarillo de que está mojado, empiezan
a poner
bonas por todos los lados.
Exacto,
como están,
exacto.
No te dejan pasar hasta que se seque, no vayas a que te resbales mandes a la cafetería.
No, pero yo me imagino la cantidad de dinero que eso genera en abogados.
Claro, claro.
O sea, la cantidad de abogados. Bueno, veo las películas de abogados de los Estados Unidos y veo, esta gente... Lo bien que se gana la vida con tonterías.
Sí,
no. El primer impacto que tengo yo, Pedro, con la cultura estadounidense, cuando llego como estudiante, es anuncios de abogados que te dicen, si tiene usted un accidente, si tiene usted un atropello, aunque crea que no,
sí, sí,
que
sí,
no ha sido mucho, llámeme porque le puedo conseguir una buena indemnización. Y sale con el número ahí, el 1-800 generalmente, y el tío sale, y entonces sale luego otro que dice, escayolado, que dice, sí, yo tuve un accidente y Richard me consiguió $650,000. Sí, sí. Ese fue mi primer
choque. Como los nocturnos de la televisión.
Mi primer choque cultural con la cultura americana, de decir, joder, pero estos abogados, pero claro, no habías visto nada igual en tu país. Pero lo hay, existe.
Profe, feliz semana, un placer. Muchas
igualmente
gracias.
A todos.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Tu día a día es una aventura, así que elige bien a tu compañero de viaje. La nueva gama crossover de Kia viene preparada para circular por todos los terrenos. Y hasta el 22 de mayo, llévate el Kia Niro, Kia Sportage o Kia Sorento con navegador y cámara trasera de regalo. No esperes más y empieza a disfrutar con tu nuevo Kia.
Infórmate de estas ofertas en Ibericar Móvil, tu concesionario Kia en Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Atención, si has pagado indebidamente una plusvalía por la venta de tu casa en estos 4 últimos años, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¿Pero qué más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
Gran estreno en el Teatro Real de la Ópera El Gallo de Oro, la última y más conocida obra de Rimsky-Korsakov. Una ópera con una de las más bellas melodías de este gran compositor ruso y que con gran ingenio y dosis de humor muestra una sátira feroz de la dictadura zarista. No te pierdas este estreno del 25 de mayo al 9 de junio. Vive la ópera desde 11 euros en teatroreal.com.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
¡En Ocasión Plus! Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Busca, compara y no vas a encontrar nada mejor. Compruébalo, solo del 16 al 29 de mayo.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
¿Qué nos queda por contar, Álvaro Madrid?
¿Qué tal, Joseba? Hola. Muy buenas noches. Empezamos con el fútbol internacional. Lo más destacado es la victoria de la Roma ante el Kievo por 3-5, que obliga a la Juve a ganar mañana al Crotone si quiere ser campeón.
¿Cuánto? 3-5.
3-5, sí señor. Y en Alemania, Xavi Alonso ha jugado su último partido como profesional en la victoria del Bayern de Múnich ante el Friburgo. En segunda división se han jugado 7 partidos de la jornada número 39. Girona 0, Alcorcón 0. Mallorca 1, Almería 0. Reus 2, Sevilla Atlético 1. Tenerife 0, Levante 0. UCAM Murcia 0, Huesca 1. Cádiz 1, Córdoba 1 y Oviedo 0, Zaragoza 0. Para mañana solo quedan 2 partidos, a las 12 Mirandés-Valladolid y a las 5 Numancia-Lugo. A falta de 3 jornadas para que acabe la fase regular y con el Levante ascendido, el Girona es segundo en puestos de promoción directa con 69 puntos. Los puestos de fase de ascenso los ocupan el Getafe con 64, Tenerife y Cádiz con 60 y Huesca con 56, y los puestos de descenso los ocupan el Nastic, el Mallorca, el Elche y el Mirandés. Tenis, Garbiñe Muguruza se ha tenido que retirar por un tirón en el cuello de las semifinales del Master 1000 de Roma. Y terminamos con ciclismo, porque en el Giro de Italia ha vuelto a ganar el líder en la etapa de hoy, Dumoulin, Alberto.
Sí, en lo que yo Dumoulin. Creo que ha sido...
Dumoulin.
En lo que yo creo yo...
Cuidado, que viene el neerlandés aquí a corregir. Sí. Ahí viene.
Eso iba a decir, en lo que yo creo yo sepa, que ha sido un golpe encima de la mesa del neerlandés, que lejos de perder tiempo en la montaña con Nairo Quintana, hoy ha dado, como digo, un puñetazo encima de la mesa. Uy, le ha metido 14 segunditos a Nairo Quintana más la bonificación, o sea que la distancia en la general es ahora de 2.47, así que tiene el Giro relativamente encarrilado. Y para el ciclismo español, buenas noticias, porque hemos visto a un gran Mikel Landa que ha entrado tercero en meta y que demuestra que ha superado la caída que sufrió hace unos días.
Muy bien, pues por el mismo precio, Alberto, si nos dicen los deportistas.
Pues vamos a terminar, Joseba, con Iker Casillas, que ya ha cumplido 36 años, que ha recibido muchas felicitaciones, pero curiosamente una de las pocas a las que ha respondido ha sido a la de Yago Herrerín, el portero del Leganés, que felizmente se ha quedado en primera división y que le ha dicho: para mí un referente y un ídolo, muchas felicidades Iker Casillas, que sigas disfrutando del fútbol y de la portería por muchos años. Y vamos a terminar con Sergio Ramos, compañero y amigo suyo, que ha querido mandarle este mensaje.
Melón, muchísimas felicidades, que pases un buen día con tu familia, con tus enanos y nada, que cumple muchas más y que ya nos veremos por aquí, por Madrid. Un besito y cuídate que ya está mayor sete, ¿eh? Un beso, chao, chao, felicidades.
Melón, me ha dicho, melón, vaya. Señores, nos vamos, lo dejamos aquí, gracias, mañana más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.